Kilómetro 42. Hola, Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado. ¿Sí? Encantado de estar aquí, sí, claro.
Oye, tenemos una protagonista. Antes de saludar a Chema, que es su cumpleaños, vamos primero con la gran protagonista, ¿no?
Pues sí, pues es Lucía González Cortijo. Venimos del Día Internacional en la Lucha contra el Cáncer de Mama, que vivimos intensamente el pasado viernes, y Lucía es la coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama y de Ginecología Oncológica del Hospital Quirón Salud de Madrid. Pero es que además es la gran responsable de la Fundación La Vida en Rosa, que es una fundación que tiene una iniciativa extraordinaria.
Chema Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Chemita.
Ahora te lo cantamos, pero ya te escucha Lucía. Hola, Lucía.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien. ¿Cómo está La Vida en Rosa? ¿Qué es La Vida en Rosa?
Bueno, La Vida en Rosa es una fundación que creé hace un año y pico, un poco para ofrecer soporte a mujeres con cáncer. Inicialmente, en el año 2015, creamos Corre en Rosa, que es un proyecto para entrenar a mujeres para correr. Lo creé junto con Ramiro Matamoros, que conoceréis todos, el gran corredor popular de este país. Y llevamos pues 3 años entrenando a mujeres con cáncer, no solo cáncer de mama, también de cualquier otro tipo, pero mujeres. Y bueno, pues ha sido un proyecto muy bueno, con mucho éxito. Las pacientes tienen mucha adherencia, vienen a correr. Las entrenamos para correr 2 días por semana en el Polideportivo Valle de las Cañas. Y bueno, pues va a correr en muchas carreras populares. Con un grupo de ellas hemos ido al Maratón de Nueva York el año pasado. Este año vamos a correr la Biobía de San Sebastián dentro de un mes aproximadamente. Ayer estuvimos en el duatlón en la Casa de Campo. Bueno, en fin, que no paramos.
Perdona, Lucía, ¿se trata de mujeres que han superado el cáncer o en algunos casos están también con tratamiento?
Algunas están en tratamiento también. De hecho, yo les recomiendo que cuando empiezan la quimioterapia, pues que hagan algo de ejercicio, porque el cansancio de la quimioterapia pues mejora bastante haciendo ejercicio. El cansancio de la quimio es un cansancio que no se quita descansando, se quita moviéndose. Y tengo muchas chicas que vienen a correr con quimioterapia, ¿eh?
¿Y tenéis datos, Lucía? ¿Tenéis datos de cómo se mejora o cuando estás con el cáncer, cuando haces ejercicio, realmente cómo responden las pacientes y cómo les va afectando esa práctica de ejercicio físico, ¿no?, en sus tratamientos?
Bueno, mira, mi percepción desde la consulta es que lo toleran mejor. Yo luego tengo un grupo de pacientes que son las que mejor han corrido, que les voy tomando pues una serie de referencias y luego les hago test de calidad de vida y todas están infinitamente mejor, y las que más ejercicio hacen están mejor. Lógicamente, el ejercicio tiene que ser controlado. No una paciente que está con quimioterapia no puede hacer el mismo ejercicio que una mujer que ha terminado el tratamiento hace 4 años, ¿no? Tenemos de todo, de las que empiezan, las que llevan pues acaban de terminar el tratamiento, las que llevan 4 o 5 años curadas, un poco de todo. Y todas, sin excepción, están mejor, desde el punto de vista físico y psicológico.
Sí, bueno. Y en cuanto a la intensidad, estamos hablando de ejercicio moderados, ¿no? O sea, que estamos hablando de intensidades bajas o también os dais
todo.
Caña.
Hacemos un ejercicio, depende, o sea, lo adaptamos un poco a cada una. Mira, Ramiro con sus entrenadores, pues las evalúan y luego las hacemos controles en el hospital, controles cardiológicos, musculoesqueléticos, para ver en qué grupo las podemos poner. Y progresivamente van pasando de un grupo a otro. Hay algunas que empiezan corriendo, luego caminando, otras que corren de forma moderada y otras que corren más intensamente. De las que corrieron Nueva York el año pasado, por ejemplo, hicieron un entrenamiento completo de maratón.
Imagínate, para correr Nueva York, hay que hacer un entrenamiento francamente duro. Lucía, ¿tú has tenido cáncer?
Sí, bueno, yo he tenido un cáncer de mama este invierno pasado. Pero esto ha sido casualidad, o sea, que yo pensé con este proyecto hace más tiempo, hace 3 o 4 años, y yo este año me diagnostiqué un cáncer de mama en septiembre pasado, y yo corrí en Nueva York con quimioterapia. Yo llevaba 2 ciclos de quimioterapia cuando corrí en Nueva York, o sea que se puede.
Estoy flipando, estoy alucinando.
Es que fíjate, el objetivo, el gran leitmotiv de la Fundación La Vida en Rosa es que el cáncer no pare la vida de nadie. O sea, ya creo que esa premisa es con lo que están trabajando, Lucía. Y yo la duda que tenía es que si esto tenía también beneficios físicos, el hacer ejercicio, porque yo pensaba que era todo psicológico.
Para escapar un poco del tema, pero dice que
claro.
Es que ha dicho, se descansa de la quimioterapia moviéndose.
Claro.
Sí. Yo cuando estaba con la quimio, yo he corrido todo el tiempo y al día siguiente del tratamiento, bueno, he corrido y he trabajado todos los días, o sea, no he dejado de hacer mi vida. Y el ejercicio es lo mejor, ¿eh? Para la astenia de la quimioterapia es lo mejor, sin duda.
¿Cómo estás ahora? Perdona, Lucía, ¿cómo estás ahora?
Pues imagínate, fenomenal.
Perdona, Chema.
No, le decía a Lucía que si tenía datos ya de manera objetiva, ¿no? Porque eso,
Bueno, tengo
hablamos
unos...
de percepciones, de... Yo creo que la gran duda es si de todas esas mujeres que pueden sufrir algún tipo de cáncer, ¿no? Si esa incorporación del ejercicio, por la liberación de endorfinas, por lo que sea, ¿no? Por el motivo que sea, si aparte de que ayuda, ¿no? A moverse, como decías, con la quimio, si tiene algún efecto que esté testado, que se tengan datos reales de cómo puede funcionar, ¿no? Y cómo
Bueno,
activa
no,
o cómo
no
va.
tenemos, mira, para testar la supervivencia en pacientes, o saber si un tratamiento o un ejercicio o cualquier manipulación que nosotros hagamos beneficia a la supervivencia, se necesita muchísimos años. Y un estudio prospectivo, que nosotros llamamos randomizado, unas pacientes con ejercicio y otras sin, y eso supone muchísimo, un estudio muy grande y con muchísimo esfuerzo. Y eso es muy difícil de tener. Hay datos retrospectivos sobre pacientes mujeres que han tenido cáncer que se ha visto que parece que el ejercicio les disminuye el riesgo de recaída, pero no es un son estudios, ya te digo, mirando hacia atrás y no son grupos balanceados, o sea, son todo como datos que sugieren eso, pero el estudio que tú dices todavía no está hecho y va a
Yo
ser difícil de hacer.
Lucía, lo que tengo claro, ¿no? Que os he visto y os conozco, ¿no? Y yo lo que veo cuando una mujer se lanza a hacer ejercicio o plantearse un reto como la maratón, lo que le veo es sonreír. Y me parece que dentro de lo que cabe esa sonrisa es la mejor de las medicinas en ocasiones, ¿no? Así que se ve que sois felices, que hacéis algo que os gusta. Yo creo que eso también ayuda de alguna forma, ¿no? A que pues esa cura o esa mejoría pueda llegar, ¿no? Yo estoy encantado y sigo creyendo que el deporte ayuda, que es beneficioso, como dices, para moverse con la quimio, porque es una cuestión mental, porque ese tener ese reto te hace olvidarte un poquito de tu enfermedad y te esfuerzas para intentar cumplir el reto, ¿no? Que tiene muchas cosas el deporte que en este caso ayudan, ¿no? Y más allá de lo meramente teórico, ¿no? Y esos datos que deben ser complicado y complejo, lo que te decía, lo que más me llama la atención es la cantidad de gente que padece un cáncer o mujeres que estáis haciendo deporte que habéis padecido un cáncer, que esa sonrisa que aparece, que me parece lo más bonito que puede llegar a ser, ¿no? O sea, que desde ahí es donde más veo yo que puede el beneficio del deporte.
Efectivamente. La verdad es que a mí me dicen las chicas que desde que están en Corren Rosa o en la fundación que son mucho más felices, que desde acá, y que el cáncer les ha cambiado la vida para bien. Pues pienso, pues me lo dicen y pues me pongo muy contenta, imagínate, ¿no? Que te digan, mira, que me alegro de haber pasado por esto, por estar aquí ahora, pues eso no tiene precio.
Y sobre todo, antes de despedirle, Juanma, con mujeres incluso que tienen hasta metástasis, ¿verdad?
Sí. Tengo pacientes diseminadas y que vienen al tratamiento y están muchísimo mejor, ¿eh? Que en su casa pensando, bueno, pues todo lo que no deben pensar, ¿no?
¿Os lleváis algún chico al tratamiento, digo, al entrenamiento alguna vez o no?
Y bueno, vienen los entrenadores de Ramiro, vienen a entrenarnos y luego, bueno, pues algún marido también se apunta.
Perfecto,
Ah,
perfecto.
siempre, siempre hay gente invitada.
Lucía, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, adiós,
Un
gracias.
beso, chao.
Adiós. Acabo de quedarme alucinado.
Era
O
una
sea,
historia extraordinaria.
claro, la historia de que yo no sabía que cuando estás recibiendo un tratamiento para algo tan importante y cuando estás, en teoría, tan hecho polvo, viene bien hacer deporte,
Sí,
viene bien
hemos
hacer
tenido casos,
ejercicio.
¿verdad, Chema, de deportistas que han estado en el kilómetro que sí que nos han contado esa experiencia, sobre todo porque todos los restos que te deja la quimioterapia
Sí.
los vas expulsando mejor a través
Sí.
del sudor cuando estás haciendo
Y que
deporte, ¿no?
sí que resultaba duro, ¿no? Que mucha gente nos comenta, ¿no? Que cuando estás en plena fase de quimioterapia resulta más duro porque te encuentras más cansado, tu cuerpo no está en las mejores condiciones, pero sí que es cierto que tenían esa respuesta, ¿no? Positiva
Sí,
y que
sí.
sobre todo yo creo que ayudaba, ¿no? Esa parte yo creo mental también tan importante, ¿no? Aparte de lo que puede provocar ese ejercicio. Y como decía Lucía, no hay datos objetivos que estén testados porque esos estudios requieren mucho tiempo, pero yo mira, hace un año y medio coincidí con ellas y las veías unas sonrisas y dices, ostras, estas mujeres que no han corrido en su vida se lanzan a pensar, poder correr una maratón y esas a veces es la mejor medicina, ¿no? El querer que puedes hacer algo distinto, diferente y mira, y siguen sonriendo. Ha pasado Lucía por un cáncer que no tenía en el momento que ella estaba trabajando con otras enfermas y si bien es cierto que ayuda y a muchas personas a superar esa metástasis, otras es cierto que tienen más complicaciones y en tratamientos como la quimio puede en ocasiones ayudar, pero bueno, todavía tampoco tenemos, Juan, aunque parece ser, como nos decía Lucía, pero tampoco
Sí,
hay
no hay
datos
una
que
prueba
no.
que demuestre
Sí.
que tal. Chema, una cosa, volvemos a lo importante en tu caso particular, que es felicitarte el cumpleaños.
Hombre, y
¿Cuántos
tanto.
son? ¿Cuántos son?
41.
Me he soplado esta noche una tarta de chocolate, unas velas, he puesto 37. No había más. Habían cancelado las últimas 10.
Venga.
37, 47, Juanma, yo Seba.
47.
47 años que he cumplido. Un día súper intenso, súper bonito, porque me ha felicitado
¿A
no
qué
sé
edad
cuántas.
empezaste a correr?
Pues mira, mi
a
primera
menos dos.
No, mi primera carrera la gané con 11 años.
Con 11 años.
Y fue con el dorsal número 11 en una carrera que se hizo en Lavapiés, en Madrid. O sea que me acuerdo todavía perfectamente como si fuera ayer mismo. Y ya ha llovido desde entonces. 11 años.
O sea, llevas mínimo 36 años corriendo.
Sí, pero rondaré Morena, ¿no?
Sí, pero realmente cuando yo hablo de mi vida un poco ya dedicada exclusivamente a correr, estamos hablando de cuando empiezo a estudiar INEF ya con 18, 19 años, cuando empiezo a entrenar en serio. O sea que llevo más de media vida, más de 25 años viviendo por y para el atletismo. O sea que más de media vida, porque de pequeño jugaba, hacía otros deportes, en el fútbol era muy paquete, no metía goles, en el baloncesto no era muy alto, en el balonmano no tenía envergadura, en el tenis no le daba ni para atrás. Así que la propia pues supervivencia o mis ganas de
destacar... Llevó a correr.
Me llevó a correr. Era el más cobarde de todos, debía ser, y mira, tampoco se me ha dado tan mal, ¿no? O sea que...
No, ni mucho menos. Oye, ¿has estado en Bilbao este
fin
de semana?
Sí. Bueno, increíble.
¿He dicho Bilbao?
Sí, has dicho Bilbao.
No sé si has dicho, pero ha sonado a Bilbao.
Es o Bilbao o Bilbao.
Bueno, pues...
O el Bocho.
Allí mismo. Está en el mismo San Mamés, ¿eh? En San Mamés y en el Guggenheim, que es donde salía la carrera en San Mamés. En el estadio, allí cerquita, y se llegaba, bueno, dando una gran vuelta, sobre todo lo que hacía la maratón por Bilbao. Y bueno, 11.500 personas en la carrera, ¿eh? Fíjate, de noche. Joder. Una carrera diferente, distinta, porque estamos habituados a ver maratones en las cuales pues se suele salir a las mejores condiciones, que suele ser por la mañana temprano, a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana como mucho, y correr esta maratón pues algo, los que han corrido maratón media o 10.000, que había carreras de tres tipos, y bueno, la carrera empezó a las 7, con lo cual a mí se me hace complicado, porque normalmente mi cuerpo no está habituado a rendir, ¿no?, a esas horas, y correr una maratón de noche parece que no, pero también se te cansa más la vista, ¿no? Y en mi caso, como tengo mis biorritmos acostumbrados a entrenar y a correr rápido por la mañana, el cambiar a una carrera nocturna sí que es cierto que se hace un poco distinto y diferente. Pero bueno, una experiencia que a mí me gustó. He corrido la primera edición, que fue hace 10 años, en maratón, y esta vez he corrido el 10, que era un poquito más corto. O sea que estuvo muy bien.
Pero tú, ¿estás más cómodo cuando te levantas y vas a correr antes que cuando pasan bastantes horas y después entrenas otra vez?
Sí, o sea,
¿sí? Es que normalmente suele ser lo contrario, ¿no? Cuando más rodado va el día, ¿no?, el cuerpo ya está más acostumbrado a hacer ejercicio y haces más con más facilidad, ¿no?, el esfuerzo.
Pero nuestro cuerpo funciona, nuestros biorritmos se ajustan a la caña que le estamos dando habitualmente. Normalmente, cuando hacéis vosotros el programa de radio, pues de 11:30 a 1:30, pues son las horas en las que estáis activos. Si el programa lo hicieras a las 2:30, no estaríais tan bien, fallaría en algo, os entraría sueño, y porque nuestro cuerpo es así, se acostumbra a lo que estamos haciendo. Y los biorritmos corriendo supone que el cuerpo se acostumbra y empieza a funcionar a los horarios que habitualmente tú dedicas a entrenar con esas intensidades o esas cargas que le metes. Si tú entrenas siempre por la mañana a las 10:30, que es el hueco que tienes cuando sales a trabajar, posiblemente cuando tengas una carrera que hagas a esa hora es donde más mejor beneficio, mejor partido vas a sacar a tu rendimiento. Si por el contrario tú entrenas siempre por la mañana en casa a 6:30 y la carrera es por la noche, posiblemente, casi seguro, no vas a tener las mejores sensaciones. ¿A qué conclusión? ¿Qué hay que hacer? Que si necesitas que tu cuerpo rinda a una hora en concreto, lo que tienes que hacer es repetir los entrenamientos al menos 2-3 semanas a esa hora en la cual te vas a enfrentar en el día de la carrera. Pero es cierto que nuestro cuerpo, empiezan los biorritmos, todos los que tenemos, a ajustarse y nos convertimos en casi robots, ¿no? O sea que sí que se nota, ¿eh? Yo lo noto por lo menos mucho. Y la mejor hora para mí suele ser por la mañana, eso de las 10:30, 11:30, cuando mi cuerpo estaba perfectamente preparado para rendir al máximo.
Oye, bueno, pero para eso, perdona, Juanma, tiene que pasar algún tiempo desde que te levantas, porque algún día yo he prometido que vamos a llevar una cámara a grabar a Chema.
Para ver cómo me levanto.
Desde que se levanta de la cama, porque me
sí,
lo ha contado
Robocop.
Me lo ha contado Nuria, su mujer, y dice que es un espectáculo, que te puedes partir de la risa hasta que se pone el cuerpo como Dios
sí,
manda.
Eso es verdad, pero ese le
ya
pasa.
Lo ha contado, sí.
Le pasa muchísimo el deportivo. Y te digo, levantarme por la noche cuando tengo que ir al baño, eso voy agarrado a las paredes con cuidado, que da un poquito miedo. Son los primeros apoyos. Y al bajar las escaleras, que el cuerpo necesita un poco de tregua. Luego, una vez que ya te pones en marcha, el tiempo que me dices, pues 2-3 horas es lo que habitualmente necesito.
Una pregunta que te quería hacer: ¿hay mucha diferencia entre entrenar después de haber desayunado o hacerlo en ayunas? Hay gente que prefiere entrenar en ayunas, ¿es bueno?
Sí, a ver, se puede entrenar. El entrenamiento en ayunas no se puede hacer de manera aleatoria. O sea, ¿qué quieres ganar cuando entrenas en ayunas? Pues lo que tú quieres es que, teniendo tu cuerpo, tu depósito de glucógeno vacío, le obligues a trabajar el metabolismo de los ácidos grasos. Nuestra mayor fuente de energía que tenemos en nuestro cuerpo es el de los ácidos grasos. Para obtener esa energía tenemos que ir a una intensidad determinada y que sea prolongada en el tiempo. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si vas en ayunas y vas a una intensidad media-baja, ¿qué pasa? Que en vez de utilizar tu glucógeno, los hidratos de carbono, para que nos entendamos, vamos a movilizar nuestras grasas, es decir, nuestra fuente de energía va a venir de las grasas. ¿Es bueno? Sí, para una persona que esté entrenada, sí que es cierto que haciendo esto, yo lo que haría también antes para garantizar un vaciado es que la noche antes no te consumiría hidratos de carbono, de tal manera que nos levantamos, tenemos nuestros depósitos de glucógeno vacío, salimos a correr, no es una intensidad muy alta, entonces movilizamos lo que se llama la lipólisis, que es la obtención de energía a través de los ácidos grasos, que es lo que pasa cuando corremos la larga distancia, que utilizamos como fuente las grasas, y entonces si las movilizas y eres capaz de obtener energía, vas a ser capaz de ahorrar sobre todo ese glucógeno muscular que tenemos almacenado ahí, que nos puede dar para 30 o 40 minutos de ejercicio un poquito más intenso. O sea, resumiendo,
perder peso, o sea, quitar grasa.
Es lo que hace mucha gente. O sea, para salir, si activamos, Juanma, por ejemplo, un café solo por la mañana, que esa cafeína, esa pequeña dosis de cafeína que tiene el café, y salimos y esa noche previa no hemos consumido muchos hidratos de carbono, para que esté un poco los depósitos vacíos, lo que vamos a hacer, nos levantamos, nos tomamos un café, y todo lo que también te comentaba antes, que nuestro biorritmo, nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a levantarse y salir a correr en ayunas. Sí, una sí. Persona que esté más bien, más o menos entrenada, o sea, si nunca has entrenado y sales así en ayunas, tampoco es recomendable, pero para alguien que ya haya entrenado, que tenga pues entrene sus dos o tres veces a la semana,
que sepa
probar.
Correr media hora, digamos.
Sí, eso es. Entonces, lo que hacemos es que con el depósito vacío de glucógeno, nos tomamos el cafetito, que tiene una dosis pequeña de cafeína, que nos va a ayudar todavía a activar un poquito antes la lipólisis. Entonces, no para perder peso, sino lo que hacemos es que movilices todo la obtención de grasas, de energías a través de las grasas, y movilizas las grasas que tienes en tu cuerpo, con lo cual las vas gastando y es buenísimo. Pero claro, requiere cierto entrenamiento y antes de hacer eso, yo primero minimizaría la pérdida de peso a través de cerrar un poquito la boca, es decir, comer menos,
sí.
Hacer las 5 comidas al día, procurar tampoco abusar en exceso de los hidratos de carbono, porque si consumimos más de lo que necesitamos, van a derivar en grasa. O sea que todo tiene que tener un sentido, tenemos que guardar un equilibrio entre lo que comemos, una alimentación sana que no sea exagerada, es decir, tenemos que quedarnos un poquito con hambre, eliminar todos los dulces, los azúcares, de tal manera que si empezamos a llevar esa alimentación sana, nos cuidamos y hacemos ejercicio, luego lo de levantarse y entrenar en ayunas ya es de nota y sí que vamos a notar mucho más ese efecto de pérdida de peso. ¿Lo vas a probar, Juanma, o qué? ¿Estás pensando?
Es que me has convencido.
¿Sí?
O sea, me venderías una enciclopedia ahora mismo. O sea, te lo digo en serio, me has convencido totalmente.
También te digo una cosa, esa es la parte buena. La parte mala, que, por ejemplo, lo que me pasa a mí, lo que me decía antes Joseba, cuando sales a entrenar, yo lo he intentado, he hasta triplicado. Y la sesión de por la mañana, esas ayunas que tenía que hacer para movilizar las grasas, me sentaba tan mal, iba tan tan mal, o sea, estaba enfadado,
sí,
que no me sentaba nada bien.
Con el gancho, te cuesta más, sí, y estás sin fuerza.
Efectivamente, sí. Te cuesta un poquito más. Y luego lo que hacía, pues es decir, si hago esto en ayunas, que me viene bien, bueno, pues lo que puedo hacer también vaciando los depósitos de glucógeno es hacer una sesión al mediodía más larga y los vacío directamente, y luego la segunda parte del entrenamiento es igual, de obtención,
claro,
de grasa,
lo que
de energía.
Lo que no tiene mucho sentido es salir a hacer deporte en ayunas y volver y, como estás muerto de hambre y hecho polvo, meterte tres donuts y cuatro tostadas.
Claro, pero una cerveza, claro, y unos torrendos.
Sí, claro.
Sí. Por la mañana, Joseba, estamos hablando en ayunas por la mañana. O sea que,
por eso digo.
No. Me parece buena idea, Juanma, pero con moderación y sabiendo
con
que alguien ha entrenado.
Vale,
eso,
vale,
eso es.
Perfecto. Oye, Chema, qué felicidades. Ojalá
muchísimas
que los cumplas siempre con nosotros, ¿eh?
Hombre, ojalá, ojalá, que sigamos ahí.
Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, Juanma, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.